El triángulo equilátero de los mediodías. ¿Quién te dice?
Cuando habla de comida se emociona tanto que estamos a punto de ponerlo en horario de protección al menor.
Trae ideas de cocina, recetas y su risa como condimento.
De aguas corrientes al mundo,
en el paraíso.
La columna de Mauricio Olivieri en ¿Quién te dice?
Mauri, querido, ¿cómo estamos?
¿Cómo andan?
¿Qué tal?
¿Todo?
¿Qué
papa la vida? ¿Qué papa la vida? ¿Qué fruta noble?
Bueno, ya tengo el título. Pero es la segunda parte.
Es la segunda parte.
¿Qué nos había quedado?
Nos entusiasmamos. Si será noble. O sea, merece una, dos, tres columnas, pero sí. Bueno, vamos a redondear
si la
en esta segunda.
Mereció.
Y la vez pasada nos entusiasmamos muchísimo con la papa frita. Sí, la papa frita, la 27 cocciones.
Claro.
Bueno, hoy vamos a seguir con la papa, ya no tan frita. Y nos habíamos quedado también en un puré que es muy famoso.
Ah, el de Rabouillet, diría que es man.
El de Rabouillet.
Sí, ¿cómo era? Rabouillon era, ¿no?
Rabouillon.
Yo me lo guardé como...
Que era así, como los titulares. Claro, era livianito.
Como todas mis columnas. es un puré, o sea, este cocinero es muy famoso a nivel mundial y en Francia muchísimo, y hay algo que se volvió como legendario de él, que es el puré Rabouillon, y lleva su nombre, ¿no? Entonces, es básicamente un puré muy enriquecido de materia grasa, en este caso, manteca.
No digas que no.
Creo que batimos el récord, ¿eh?
Dos minutos.
Creo que batimos el récord.
Nuevamente. Entonces, ¿cómo se hace el puré Rabouillon? Es fantástico, atrévanse. Disfruten.
A nadie, no sean cagones.
Claro. Sería eso, pero un poco más lindo. Claro. Estamos en horario familiar. Entonces, hay que hacer un puré. Para eso vamos a hacer un puré de papa, pero con cáscara y la papa entera. Uh-huh. La idea es como hervir esa papa, una papa blanca. Hervir esa papa en agua con sal para que vaya tomando sabor. Y nada, cuando nos vamos a dar cuenta que va a estar cocida, cuando la papa, al pincharle un cuchillo, el cuchillo sale, no levantás la papa con el cuchillo, ¿no? Sino que cae. Ahí está lista. ¿Por qué estamos haciendo esto? Para que la papa no absorba tanta humedad, básicamente. Entonces, la cáscara va a proteger esta situación. Y una vez que está listo, es muy importante cuando hacemos puré trabajar la papa en caliente, ¿tá? De vuelta, la papa es un alimento que tiene mucho almidón, y al trabajarlo, si se trabaja mucho y en frío también, empieza a desarrollar como esta textura gomosa que no querés en un puré. Entonces, otra cosa importante del puré, no lo hacen con mixer. Si hacen un puré con mixer, te queda hecho una goma ahí espantosa. No se hace el puré con mixer, ¿tá? Preferible que te quede grumoso a hacerlo con mixer, que te va a quedar con una textura horrible. Entonces, hervimos la papa con la cáscara. Sacamos esa papa y bueno, con cuidado de no quemarnos con un trapito, la vamos a pelar. Sí. Y acá mi recomendación, siempre manteniendo intentando que se mantenga caliente, ¿tá?
No la pasas por agua fría ni nada.
No la pasamos por agua fría ni nada. Nos quemamos. O sea, porque lo bueno requiere sacrificio.
Se pela fácil.
Sí, se pela re fácil. Lo que pueden hacer es a mí me resulta muy práctico esto, y te asegurás de que no tengas grumos. Si vos tenés un colador de malla, que se llama, esos coladores como de mallita metálica, ¿no? Que son bien finitos, agarrás la papa, la cortás al medio, ¿sí? A la mitad, con la cáscara y todo, y aplastás del lado de la pulpa contra ese colador la papa. ¿Ah? Entonces va a salir del otro lado toda la papa y te vas a quedar con la cáscara del lado arriba del colador. Y te va a salir ya un puré muy, muy finito. Porque también lo que pasa con los pizza puré es que los agujeritos del pizza puré son bastante grandes. Entonces tenés que trabajar mucho la papa para que no te queden grumos. Pero también al trabajarla tanto con un pizza puré podés llegar a desarrollar el almidón de la papa, que no queremos. Entonces, lo ideal es eso. Si podés hacerlo contra una malla para que quede bien finito la pulpa de la papa y te quede la cáscara del otro lado. A mí me resulta muy práctico, de hecho, hacerlo así. Si la papa está bien cocida, es bastante fácil de hacer.
Fácil,
hay que tener cuidado de no quemarte. Pero ahí también te podés ayudar con el pizza puré, pero para aplastar eso contra la malla y no quemarte vos, usándolo más como una prensa que como una puretera.
Como prensa te puede servir también el smash, el de la hamburguesa.
También.
Que es entero, aparte.
He visto que quien no tiene smash en su casa y se quiere hacer una smash, agarra el pizza puré, lo envuelve en papel aluminio, entonces lo dejas como con una superficie lisa. Exacto, claro. Y esto también te va a servir muchísimo para hacer esta técnica. Bien. Entonces, una vez que ya tenemos toda el puré hecho, digamos, o sea, la pulpa ya de la papa, siempre en caliente, voy a partir de una receta que sería de un kilo de papa ya cocida. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, de un kilo de papa ya cocida, esa papa idealmente... acá este es un poco trabajoso, pero va a ser el puré de su vida y por algo es tan famoso a nivel mundial. Sí. Esa papa la van a mandar nuevamente a la olla sin agua y la van a secar un poco, como para eliminar la humedad que tenga el excedente de humedad. Y una vez que hayan hecho eso, unos minutitos. Pueden salteárselo, pero bueno, estamos como agregando niveles de mejoría a este puré.
O sea, se directo al fuego.
Sí. Fuego suave, exactamente. Y la vas moviendo para que se vaya secando un poquito, va a sacar un poco de vapor, listo. Y ahí lo que vamos a hacer es empezar a agregar por kilo de papa.
Un kilo y medio de manteca.
No.
Por kilo de papa.
No, 2 kilos.
De vos no me sorprende nada.
Qué disparate.
Entre
250 gramos por kilo a medio kilo de manteca. Pero bueno, dejo margen a
leche.
Y bueno, sí, ya vamos con eso.
Igual para mí el puré normal tiene que llevar mucha manteca.
Sí, ¿verdad que sí? Si no es una porquería.
200 mínimo.
Perfecto.
Obviamente.
Entonces, ¿cómo?
Yo lo hago sin manteca, obviamente.
¿Qué le pones?
En mi casa se hace
¿qué
sin
le pones?
Manteca. Aceite de oliva.
¿Qué es eso?
¿Para? ¿Y lloran todos juntos o...?
Sí. No lo hago, no hago.
No hace puré. Punto.
Pero en mi casa no se hacía con manteca. Lloren por mí.
Ahora entiendo pilas.
Más caro y peor todavía.
Si encima la gente no ve, tengo uno de cada lado mirándome.
No, es buenísimo.
Si yo hubiera dicho
que
no leí el Quijote, hubiera sido más fácil.
Hubiese sido menos jugada.
Si hubiera cometido un delito, hubiera sido más la reacción.
Era margarina de Switch abrazado.
No, eso. Bueno, una época mamá creía que la margarina, ya lo hablamos, era más.
Porque la papa de...
Pero es preferible que no le pongas aceite y le pongas leche y crema, ¿viste?
O sea, el puré.
No, la crema y la manteca. La manteca es veneno.
Son veneno.
Dice mi mamá.
Porque el puchero, la papa del puré del puchero, así medio en el momento en el plato, sí llevaba aceite.
Sí, pero ese sí.
¿El puré de papa?
Ese sí, pero el puré de papa no.
No, es una falta de respeto.
Sigamos.
¿Manteca entero el brick o cortar el
cubito? La manteca tiene que estar bien fría al incorporarla, para que se emulsione bien con el puré. Entonces, en cubitos, y se la vas mandando ahí en cubitos, que se vaya integrando.
Bien.
Toc, toc, toc. Y por otro lado, vas a calentar leche.
¿No es moscada? ¿Corre como el puré normal?
Sí, sí. Bien. Condimentos, para mí, los únicos aceptables en un puré es pimienta, sal y nuez moscada.
Me gusta cuando te pones tajante.
Así, sí.
Claro.
Y no hay más, no inventen. Esos tres. Y yo no abusaría de ninguno, ¿no? La nuez moscada es bastante invasiva, pero
es la más peligrosa.
Levanta un montón, la verdad. Es
que ¿leche la caliente a qué nivel?
Leche caliente y no te digo hirviendo, pero caliente, que no aguantes el dedo. Y ahí, una vez que ya integraste la manteca, le empezás a agregar la leche y vas mezclando y le agregas leche y ahí es a gusto del consumidor.
A mí me
gusta un puré muy, muy cremoso, muy liso. Entonces, nada, le lleva bastante.
Pero más o menos, un kilo de papa, 250 de manteca y de leche,
y
más o menos, ¿cuánto?
250 también.
O sea, una taza.
Sí, seguro. Sí.
Una taza de leche.
Sí, seguramente.
A mí no me gusta que me quede demasiado chirlo lo que pasa.
Claro, a mí sí. Pero no chirlo sopa, ¿no? O sea, estamos hablando de un puré denso, cual polenta, sí, que tenga cuerpo.
No se te escurre la cuchara.
No, que se sostenga, se tiene que sostener. Vos haces una quenel, digamos, no sé, una montañita, se tiene que sostener.
¿Y va toda junta o la va? Porque tengo miedo que
no vas mandando de a poco. De a poco.
Mucha gente de la orilla también mete aceite de oliva, de girasol, varios. Y acá uno dice,
atención, Mauro. Sí, y hay gente que hace salsa blanca con aceite y también es un disparate.
En mi casa se hacía con aceite, obviamente.
Intolerable, Mauri.
En mi casa, madre.
Y venga con todos los
al puré le ponía.
Perdón, Mauricio, no era yo, era mi mamá.
No, está bien, la mía también, por eso lo digo. Y a mí no me gustaba la salsa blanca hasta que aprendí que si la haces con manteca, que es como se tiene que hacer, es maravillosa.
Ay, a mí siempre me gustó.
En mi casa, mi madre, el puré le ponía manteca y crema doble en lugar de
claro
leche.
Claro que sí, claro que sí.
O una yema
es
de huevo arriba también.
Es por ahí.
Se precisa la grasa para que quede rica, claro.
Claro, obviamente. Entonces, eso, el puré de papa, para los valientes, para mí es espectacular, no da tanto trabajo. Uh-huh. Y es importante,
sí,
si esta cantidad de material.
No, iba a ser muy complicado.
El rambouillet, no. No, pero bueno, hay que tener cuidado porque la papa es un producto muy delicado, entonces hay que controlar la temperatura, no trabajarla demasiado. Hacer esto, la manteca fría, la leche caliente, respetar los pasos, hervirla con cáscara, como esas cosas que hacen que en el todo sea un puré excepcional.
Me veo, Mauricio.
Sí. Dale.
No sé,
te mando foto. Cuando
en
lo
serio, en serio, vos que siempre decís que yo te destruyo porque después que lo termine de contar, digo, no lo voy a hacer igual.
Te voy a decir una cosa, no, porque el tipo es un caballero, te lo va a decir, no te cagues con la manteca.
No, si lo hago,
pero 50 gramos.
Y si no, no como.
Voy, puré. Voy a pasar, que ya estamos, una receta que a mí me encanta y que salva cabeza y me parece espectacular.
Papa.
Y con papa, ¿no? Y es papa rosti.
¡Ay, me encanta!
A mí me parece espectacular. Es un producto tan noble, tan de bien.
Vos, ¿no?
No, y no requiere nada.
¿Pero es la chica o la papa de la suiza, la barbarie?
No, bueno, podés hacer varios. Pero la papa rosti básicamente es papa rallada, mezclada con, obviamente, manteca derretida, ¿sí? Lo que quieran, y va directo a la sartén. No lleva huevo. ¿Ah? Entonces, a ver, se hace así. Agarras, la puedes hacer con cáscara o pelada. A mí me gusta pelada, más elegante, ¿tá? Pero la puedes hacer con cáscara. Ay, me agité.
Es la emoción.
Qué rápido que
es la emoción.
Rayás la papa.
La papa cruda.
Sí, la papa cruda en rallador grueso, no fino. Y entonces, ahí rayás la papa y la vas a escurrir para sacar el excedente de agua que va a alargar la papa al haberla rallado y almidón, que es abundante. Entonces, vos querés que esté bastante seca. Y ahí, respiro, le agregás manteca, pimienta, manteca derretida, ¿sí? Pimienta, sal y después, no sé, alguna hierba así, bulet, tomillo, orégano, lo que tengas ganas o nada, ¿tá? Y eso, lo mezclas todo, ya con la papa habiendo estado escurrida, previamente a agregarle todas las cosas que acabo de mencionar, y ahí van a una sartén, ¿tá? Y ahí lo que vas a hacer es esto, pues si tenés un aro, por ejemplo, un aro redondito, si no, metés la papa toda en una sartén, viste que hay gente que hace huevo frito adentro de un aro para que le quede redondito, bueno, ese es para que se hagan la idea de lo que estoy hablando, bueno, eso mismo lo pueden poner en una sartén, nuevamente con manteca o aceite, y mandan la papa y la aplastan ahí, también con el adminículo que habíamos inventado de esmallear, que puede ser el pisapuré, y le sacan el aro y va a quedar con la formita perfecta de una papa redondita.
Un hamburguesín de papa.
Un hamburguesín, exactamente, hiciste como un medallón de papa, ¿tá? Que vas a dorar de ambos lados. También, si no tenés eso, mandás una montaña. Agarrás, que yo toda la vida la he hecho con montaña. Esta es la versión más restaurante, más cheta. Pero en realidad, mandás una montaña, la aplastás ahí con la mano y te queda. Y ahí, fuego bajo, medio, ¿tá? Porque si no, se te puede arrebatar y no se te va a cocinar. No lo vas a tapar nunca, porque también vos querés que vaya perdiendo un poco de vapor, que no se hierva. Entonces,
no se te van a quemar los bordes.
Entonces la idea es que, la idea es que si vos la cocinás bajo, se va a dorar muy, muy, muy lindo, ¿sí? Color dorado. y por dentro el mismo vapor que va a ir generando la cocción de la papa, por dentro va a ir cocinando esa papa. Y una vez que está bien dorada, la das vuelta con seguridad, porque es una papa que no tiene nada que la ligue, ¿no? Más que su propio almidón, pero no es como un huevo o una tortilla. Entonces, vos la vas a dar vuelta y se te puede desarmar. Entonces, también es importante trabajar la paciencia, esperar a que la papa esté de forma homogénea, dorada toda la superficie de abajo, para que al dar la vuelta no se te desarme. Y ahí la das vuelta, o sea, le pones un poquito de manteca o aceite antes de dar la vuelta por encima, la das vuelta y listo. Y es, se dobra del otro lado y quedó pronta. Es fantástica. A mí me parece
que la papa la suiza grande.
Claro, podés hacer una gigante. Una vez que vas agarrando experiencia, podés hacer una gigante, ¿no? Y te queda una costra toda crocante por encima y muy cremosa por adentro, pero al mismo tiempo mantiene la forma de la papa rallada. Y es, imagínense que esto es como una tostada de pan, pero hecho papa. Y, o sea, lo digo como para que a partir de ahí lo que quieran, le ponen una palta cortadita y un huevito frito arriba, le ponen una pesca curada, panceta,
todo.
El cielo es
atrévanse. A mí lo que me gusta de no ponerle el arito que vos decís es que me gusta como queda, como las desprolijo las puntitas, claro, de la papa.
Sí,
me encanta, porque además queda crocantito.
Y quedan re crocantes. Y es una papa tan fácil. Yo, de no tener nada en casa y que hubiese una papa, y he vuelto de salir y hacer, cuando empecé a cocinar y descubrí esa papa, no podía creer, y me hacía esa papa con un huevo frito y te hace feliz. Claro. Realmente. Te hace feliz.
Y le pueden poner lo que quieran. Perfecto para eso.
Sí, sí, es muy rico y es muy fácil. Y es como algo novedoso, igual, de alguna manera, y que la gente como que no tiene como el hábito o no está como instalado esto de la papa rosti. La verdad que no todo el mundo la conoce, o capaz que la tienen vista, pero es algo tan fácil de hacer, tan rico.
Claro, pregunta para Mauri: ¿la papa no es mejor al horno? Desde que descubrí que metiendo las verduras al horno y luego pisarlas, todo puré es más rico y más nutritivo. Después le encajé el mixer y esa textura que queda la he visto en varios restaurantes como un cremoso de tal cosa. ¿Puede ser? ¿Qué opinas?
No, la papa al horno está buena para cosas como, por ejemplo, hacer ñoquis. Entonces, ese puré que sí lo querés súper seco, esta es otra recomendación. Cuando hacen ñoquis, no los hiervan, háganlos en horno. Claro. Se va a secar bastante y después el mismo procedimiento que hicimos para extraer la pulpa y ya después... Uh-huh. Le agregás lo que sea, ¿no?
Sí,
porque hervida pierde las vitaminas, quedan mucho en el agua y cuando las haces tanto al vapor o al horno se concentra más. Eso es lo que dice, más nutritivo el oyente o la olla.
Yo de esas cosas desconozco.
Él es más de la ricura que de la nutritura.
Le encajó sal y listo.
Pero lo del horno, yo pensé también que lo decía por un tema de textura o de que no chupe tanta agua, que es también como pero sí, es verdad.
No, lo dice
que
decís más porque vos, se van porque la porque se cuando van, vos servís la verdura, la muchas vitaminas se van.
Lo que sí pasa es que va a concentrar seguro el sabor de la papa al horno. Y después lo otro que decía, lo del cremoso, en realidad se suele usar con vegetales al horno, pero más bien, no sé, zanahoria, calabaza, zapallo, vegetales que al horno caramelizan también porque tienen cierto contenido de azúcar, y al caramelizarse potencia muchísimo más el sabor y haces un cremoso con eso, y eso sí se pueden mixar. El boñato, todos los vegetales naranjas se pueden mixar porque no tienen el contenido de almidón que tiene la papa. Entonces al mixarse quedan cremosos sin quedar gomosos.
Claro, que quedan así como un chicle estirado. Exactamente, horrible, claro. Sí.
Claro, en esta columna aprendí que si amasás mucho se activa el gluten y si mixás
mucho... No, se activa el almidón, que es lo mismo...
No, no,
que es lo mismo,
en la papa,
claro,
el almidón, sí. Es lo mismo. Y en la harina el gluten.
Sí, claro. Exactamente, sí, así.
Es química pura la cocina.
Claro, sí. Mucho intolerante a la lactosa, que claro, ahí sí usa...
Aceite.
Aceite en vez de... Claro.
Ah, bueno,
a mí me cae tan
pesado.
Bueno, pero...
Claro.
Estamos cada vez... Mirá que... Cada vez más gente no tolera las cosas muy, muy lácteas.
Sí, es un
pero sí, es
porque
verdad.
Porque se
verdad.
Supone que la leche viene más ácida.
Y después la tortilla, háganme frita la papa. No la hagan al horno, que queda una tortilla toda seca. Hay que fritarla la papa, siempre. Sin cáscara, la pelan, la lavan, la secan,
las
fritan, en las quitas, yo la corto en gajos, como en cuatro. Imagínate una papa, la cortás a lo largo en cuatro y después cortás finito. Y eso lo fritás.
Sí, sí.
Y a mí me gusta, rompo los huevos, ¿sí? Y los ligo, ya los condimento y voy tirando la papa caliente al huevo. Y eso me asegura que se cuaje un poquito, al mismo tiempo de que después cocino la papa. A mí me gusta muy babé. Entonces, y me gusta que salga bien amarillita clarita. Entonces, me permite ya al ir tirando la papa caliente a los huevos que se cuajen un poco para no tener que tenerla tanto en la sartén y que adentro quede muy cremosa sin que se me haga un charco también, ¿no?
Claro. Le traté de explicar, dice este oyente, a mi doctora que no podía dejar la manteca. Tengo 51 y estoy mal del colesterol.
No,
me dijo, te entiendo, pero es manteca o muerte y contraté previsión. Acá
no. Muy bien, señora, claro que sí.
Acá la cocina no, de sabor. Claro.
Sí,
el
siempre.
El equilibrio. Siempre, una vez siempre. A la semana la mantequita, por lo menos.
¿Qué clase de vida es, si no?
Una apreciación de Álvaro que dice, ojo que la papa de la tortilla no se frita, se confita.
Bueno, sí, sí tiene razón. Sí. Perdón.
Se pocha, diría.
Tiene razón,
amigo.
Se pocha. Eso claro, es cierto.
Eso es en aceite,
mayo,
lo basta,
pero lo tiene razón. Lo con se confita. Muy, ¿ah? En aceite bajito no puede estar hasta las chapas. ¿Vos querés que la papa te quede muy cremosa? Que se rompa, de hecho.
En aceite.
No, no
he hecho.
No,
o sea, que absorba aceite, sí.
No, blanda.
Muy.
Sin romperse ni quemarse, digamos.
Al confitarla la papa queda muy húmeda, claro. ¿No? Entonces queda muy, muy, muy rica y es eso, que se confite, porque si vos la fritas, como tiene razón este oyente, lo que va a pasar es que te va a quedar como muy crocante, una tortilla de papa crocante, claro. No queremos.
En Uruguay se conoce tampoco que hubo, ¿te acordás? Pablo debe recordar que había un restaurante que se llamaba Rosti. Que era por las papas. Entonces ibas y todo, obviamente salía con papas.
Salía con papas
rotas. No funcionó
Rosti.
Mucho. Tuvo unos años en Punta Garreta.
¿Ah, sí?
No funcionó.
Ah, nunca fui ahí.
Ah.
Yo he ido hasta Nueva Helvecia varias veces al restaurante suizo, del hotel suizo, a comer papas a la Suiza.
Ah, ¿sí?
Mirá. Paso el dato.
Sí.
En Brazuca, el espeto corrido adentro de Nueva Helvecia, está las papas a la Suiza con la misma cocinera que trabajaba en el hotel suizo.
Hermoso.
Y pagás el buffet y hay canilla libre y papa de la Suiza.
Papa de la Suiza. ¿Qué hombre? ¿Qué?
Solo eso.
El verdadero qué hombre.
Ha tenido
curiosidad gastronómico maravilloso.
Pablo,
yo quiero que la gente sepa que ahora.
Qué gran día.
De los mejores programas de la historia.
A mí me llegó un mensaje que decía programó. De un vecino.
Qué gran día, qué gran día.
Y el remate.
Habría que ver la cara lavada, hijo.
Pero además el juego de palabras de...
Porque pará, la gente no escuchó la risa de Mauri, que yo pensé que se estaba escuchando cuando dijo, habría que ver a Scarlett con la cara lavada. Y Mauricio decía, ¿qué dice?
Del otro lado. Buen aporte acá de Álvaro también, que dice, la manteca hoy está considerada una grasa de muy buena calidad, ojo. Mucho mejor que la mayoría de las grasas vegetales.
Totalmente.
Y lo asocio al François.
Pasa no. Que yo las grasas vegetales, como la marca, como que no las tengo en el radar. No existen para mí. Entonces, pero como que no ando como como eso, haciendo esa diferencia de che, antes que usen esto, pero sí es verdad.
Yo te había un video de François, el chef este.
¿Quién?
El chef argentino famoso francés, como está en nuestro lugar.
Christophe.
Cocinaba en Argentina y decía que la manteca argentina era media chuminga en comparación a la
francesa.
Dijo
el otro día, escuché lo mismo.
Yo dije,
escuché
lo mismo. Estaremos nosotros.
Y tiene. Bueno, él dice que la manteca de acá es mucho más rica.
¿Que la argentina?
Sí.
Mirá.
Para mí, nosotros así como.
No así la crema. Y yo en eso también coincido. Para mí, la crema de leche argentina es de tremenda calidad, sí.
Mirá.
Sí. A mí es un tema de razas. Mirá. Perdón.
¿No? Él dice eso en el video.
Sí, totalmente.
No sé cómo la raza. Yo creo que en general en lácteo estamos más fuertes que ellos.
¿Sí?
O sea, como en otras cosas, yo sé que para muchos esto es un. Pero una excepción, por ejemplo, es el provolone. Para mí la provoleta de ellos se sostiene más que la nuestra.
Okay.
Porque no se derrite, sino que
tiene tanto
genera
suero, como
una costra
seca,
y adentro queda derretida.
Yo creo que hay más variedad, o sea, no sé si es mejor o peor, hay más cantidad. Tenés como acceso a cosas de
fiambre,
de mucha
ejemplo,
calidad.
Les recontra pasamos el trapo.
Pasa que, sí. No.
No te hablo, no te hablo de la charcutería esa.
La verdad que no vengo acá sin querer.
No,
en charcutería
pero pará, Mauricio. Vos estás en un nivel de charcutería muy seleccionado.
Y bueno, pero tienen acceso a eso allá.
Bueno, pero yo te digo, vos vas a cualquier supermercado medio en Uruguay y en Buenos Aires y los embutidos, si querés, industriales, son mucho mejores acá que
claro,
así.
Vos estás hablando de industriales.
De consumo masivo.
De consumo masivo. Ahí,
o sea, y en los
ahí
lácteos
no lo sé.
Lo mismo,
yo porque
y en los panificados lo mismo.
ok, yo no tengo como
si
consumo
vas a un
de super
bla bla, claro, puede ser.
Le mando un saludo a Wilson de Corte Charcutería, que,
claro, por eso,
que son espectaculares. Pero claro, allá siento que hay mucho más variedad de productores quizás artesanales, claro, que acá. Ahí está, por ejemplo, Tony Cowley, que
acá
es como...
Casi no hay
muy poco. Bueno, acá quesero, como referente, es Martín Rosberg, que es un quesero de Colonia, Nueva Helvecia, creo que es, no me acuerdo ahora.
Sí.
Pero bueno, hace unos quesos maravillosos.
Es bueno en redes también.
Claro, por eso,
sí,
yo te
muy
hablaba
bueno,
de otro.
Y él da talleres, pero es alguien que realmente sabe lo que está haciendo, y los talleres que da, porque también hay mucho taller que quizás no es tan técnico línea, como claro, los de él. Hay que tener cuidado con eso. Pero bueno,
claro,
él
ya
es
están
muy bueno,
hablando de industrial,
claro,
o el supermercado.
Claro, a nivel artesanal,
Esa masividad que da variedad en lo artesanal da plástico en lo industrial.
Sí, totalmente.
Que a la larga es lo que más se consume, lo industrial.
O sea, cualquier queso Bolonia, cualquier jamón cocido extra de Uruguay, medio, para mí está arriba de un
de algún jamón de allá.
O de un queso, no sé cuál es el Colonia de ellos.
No sé.
Si vas a lo artesanal, capaz estamos en otro terreno, ellos tienen más variedad, obviamente.
Claro, yo por consumo de restaurantes y de ir a restaurantes que, no sé, trabajan con productores que son más de nicho, comes unos quesos. Hay unos quesos artesanales, pero a nivel como, pero que logran llegar a grandes superficies, que se llama, no sé si podemos,
sí, bueno,
La Suerte, que ahora están viniendo a Uruguay, y también tienen unos quesos que son maravillosos.
Qué buen nombre.
Ni te digo los jamones brasileros,
sí,
y los
quesos. No, pero eso sí. No hay nadie ahí.
¿Cómo es? Siempre me quiere hacer enojar todo el programa.
El precio.
¡Qué arriba que está! Esas láminas que puestas a la luz.
Atención a este mensaje de Bruno. Dice: trabajo en Conaprole. Ver la batea llena de manteca donde se bate o saliendo por un tubo de 10 centímetros de ancho es porno.
¡Claro!
Y cuando funden, el olorcito a la previa de Caruso es hermoso. Tengan ganas de caer con un balde de champiñones, dice.
¡Qué belleza!
Y con eso lo tenemos que retirar.
Sí, me parece hermoso.
Gracias, Mauri. No,
muchas gracias.
Gracias, Mauri. Gracias por hacernos reír, por opinar de todo.
Ya un oyente se estoqueó y compró manteca.
No, ese es el que compramos en Paraíso siempre.
Yo compro el de...
Hay una foto mía en la página de Quién Te Dice, cortando
con
eso.
Un bloque
de 25 de manteca.
Yo compro el de, ¿cuánto es? ¿Un kilo? El de
medio kilo.
El más grande.
Creo que el más grande es medio. ¿Hay de kilo?
Sí.
Puede ser, ¿eh?
Yo quiero... No vengo acá a hacerme querer, como dijiste vos. Yo compré 250 gramos de manteca hace un mes y estaba sin abrir en la heladera. Sin abrir.
Qué horror.
Durísimo.
Mátenme.
Durísimo. ¿Para qué la compró?
Pablo.
Observo la línea,
Pablo. Antes que no te quiero decir esto. No está nadie escuchando. No la escuches. Todo lo que dijiste estaba bien, seguí así.
Ay, ay, ay. Gracias, Mauri. Chao.
La guarnición ideal para el almuerzo. ¿Quién te dice?